Dr. Dave Matthewson, Apocalipsis, Conferencia 5. Apocalipsis 2. Copyright 2024, Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión 5, sobre Apocalipsis 2. Entonces, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús, a través de Juan, está ahora listo y preparado para abordar, diagnosticar y evaluar las siete iglesias a las que Juan ahora está escribiendo específicamente esta profecía, apocalíptica en forma de carta. Un par de cosas para discutir antes de mirar las siete letras en sí. En primer lugar, un problema es que se remonta al final del capítulo 1, donde Juan identificó, o Jesús hablando con Juan, identifica las siete estrellas como los ángeles de las siete iglesias. Una de las preguntas es ¿quiénes son estos siete ángeles de las siete iglesias? Básicamente, esto se ha entendido de dos maneras. Una es que deben entenderse, la palabra ángel, como muchos entienden, como muchos de ustedes sabrán, puede usarse de manera más general para referirse a un mensajero o algo así. Algunos han entendido a estos siete ángeles como siete mensajeros, es decir, en realidad seres humanos. Un comentario que leí en realidad imaginaba a siete mensajeros viajando juntos y entregando los mensajes a cada una de las siete iglesias. Entonces, es posible que sean siete mensajeros. Algunos han sugerido que son los siete líderes de las iglesias, o ancianos, algo así, de cada una de las iglesias. La otra posibilidad, la segunda, es que estos sean entendidos como seres sobrenaturales, es decir, como seres realmente angelicales. Creo que probablemente deberían entenderse es que una de las cosas que se encuentran en la literatura apocalíptica, y esto ocurre un poco en Daniel, pero algunos de los apocalipsis como un Enoch y otras obras apocalípticas, apocalípticas judías, es que se encuentra frecuentemente, y esto es parte de la comprensión de un apocalipsis como develamiento, decíamos, es como ver una obra de teatro. Todo lo que ves cuando miras el mundo y la historia es lo que sucede en el escenario. No ves lo que sucede detrás de escena que influye en lo que sucede en el escenario. Un apocalipsis levanta el telón para que puedas ver detrás de la historia una realidad completamente nueva. Un mundo celestial, una realidad celestial en el futuro que influye en cómo miras lo que sucede, pero también en cómo interpretas y respondes al presente. Teniendo esto en cuenta, una de las cosas que se encuentran en los apocalipsis es que a menudo las personas e instituciones terrenales suelen tener un representante angelical y celestial detrás de ellos. Esto sucede en el libro de Daniel en un par de lugares. Entonces, creo que probablemente deberíamos entender a estos ángeles como las contrapartes celestiales o representantes celestiales de la iglesia terrenal. La idea no es que cada iglesia tenga un guardián celestial o algo así. Es simplemente de manera apocalíptica que lo que sucede en la tierra tiene una contraparte y se refleja en una realidad celestial. Entonces, entiendo que probablemente estos siete ángeles de las iglesias son los representantes celestiales o las contrapartes celestiales, como parte de la perspectiva apocalíptica, las contrapartes celestiales de las siete iglesias terrenales en Asia Menor a las que se dirige Juan. La otra cosa a comentar es que esto es solo el comienzo de una serie de observaciones que haremos sobre el pueblo de Dios a lo largo del Apocalipsis, pero llamando o identificando a los siete candeleros como las siete iglesias. Este es otro ejemplo, en Apocalipsis, pero lo encontramos en otras partes del Nuevo Testamento, de tomar imágenes del templo del Antiguo Testamento y ahora aplicarlas a la iglesia. Entonces, una característica del templo, que son los siete candeleros, parte del tabernáculo en el templo, ahora es nuestro representante o simboliza la iglesia. Entonces, en cierto sentido, Juan ya está describiendo a la iglesia como el templo de Dios. Ya hemos visto que ellos son el reino y los sacerdotes del capítulo 1 de Apocalipsis, pero ahora también son el templo, quienes deben representar la presencia de Dios en el mundo. Deben representar a Dios en el mundo, ser su testigo, ser su luz en el mundo, como su templo, representado y simbolizado por los siete candeleros. Entonces, pasemos a los capítulos 2 y 3, habiendo regresado esa conexión al capítulo 1. Ahora son los capítulos 2 y 3, Juan hablando por el Hijo del Hombre exaltado y resucitado, el Hijo del Hombre celestial, ahora Cristo, a través de Juan. Se dirigirá a las siete iglesias con un mensaje autorizado de Cristo a su pueblo. Ya hemos visto a Cristo hacer esto como el que camina en medio de los candeleros. Cristo hace esto como el que tiene las estrellas en sus manos, el que es soberano sobre sus iglesias, el que tiene autoridad sobre sus iglesias, sino el que también está presente en medio de la iglesia. Como lo representa el hecho de que camina en medio de los candeleros. Debido a esto, ahora está en posición de evaluar su iglesia, está presente en ella, y su presencia en su iglesia, como ya hemos visto, resultará y significará consuelo y aliento para las iglesias, o advertencia. Y exhortación, una advertencia de juicio para aquellos que se comprometen y se niegan a arrepentirse y a mantener su testimonio, fiel de la persona de Jesucristo. Y hemos dicho que estas siete iglesias son siete iglesias literales e históricas en Asia Menor, en la parte occidental de Asia Menor o la actual Turquía, a las que ahora Jesús se dirigirá. Antes de mirar específicamente a las siete iglesias mismas y los mensajes entregados a través de Juan por él, Cristo resucitado a estas iglesias, quiero hacer varias observaciones. De hecho, voy a intentar hacer siete de ellos. No sé si fue intencional o no, pero esa es la cantidad que tengo y ciertamente es apropiada para un Apocalipsis y para las siete iglesias. Pero eso no viene al caso. La primera observación que quiero hacer al leerlas es, en primer lugar, que las siete iglesias son iglesias históricas reales situadas en el corazón del dominio imperial romano. Todas estas iglesias pertenecen y están situadas en una de las provincias romanas y en el corazón del culto al emperador. Hablamos un poco sobre esto en la introducción, así que lo remito nuevamente a eso para algunas de las cuestiones que esto planteó para las iglesias y los cristianos que viven en un entorno dominado por el dominio romano imperial, en el contexto de la dominación romana. El comercio, la política y la religión romanas que estaban todos intrincadamente entrelazados y unidos y las tentaciones y los problemas que causaron a los cristianos que estaban convencidos de que sólo Jesucristo, sólo Dios y el Cordero son dignos de adoración. Algunos de los problemas que surgieron al vivir en el contexto y el gobierno imperial romano, los problemas que eso les causó. Pero ese es el primer punto. Estas siete iglesias están situadas justo en el corazón del dominio imperial romano y en el corazón del culto al emperador y la adoración al emperador. Lo segundo que hay que decir es que, curiosamente, estas siete supuestas letras, aunque a menudo están etiquetadas como letras, probablemente técnicamente no sean letras en absoluto. Es interesante cuando los lees, no comienzan ni terminan como una letra. Comienzan como una carta cuando le presentan al ángel de la iglesia de Pérgamo o al ángel de la iglesia de Esmirna o al ángel de la iglesia de Efeso, escribe esto. Eso podría parecerse a una carta. Pero es interesante que en realidad no se parecen al formato de una carta. En cambio, estaría de acuerdo con aquellos que piensan que en realidad se parecen más a proclamaciones o mensajes proféticos. Incluso parte de este material, cuando dice, estas son sus palabras, parte de este lenguaje se parece a los textos proféticos del Antiguo Testamento. Y el mensaje de advertencia o el mensaje de consuelo se parece a lo que se encuentra en los textos proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, creo que más exacto que las cartas, aunque funcionan de manera similar a las cartas, más exacto que las cartas es que Juan está proclamando un mensaje profético o trayendo una proclamación o mensaje profético a las siete iglesias de la manera o asemejándose mucho a las proclamaciones proféticas o mensajes proféticos de los textos proféticos del Antiguo Testamento. Curiosamente, además de esto, David Zani, en realidad en uno o dos artículos y también en su reciente comentario sobre el Apocalipsis en el comentario de tres volúmenes de la serie Word Biblical Commentary, David Zani sugiere que estas cartas también se parecen mucho a los edictos reales o imperiales. Se encuentra en otras culturas, pero incluso en el Imperio Romano. Un edicto real o edicto imperial era un edicto o mensaje que un rey, un gobernante o un emperador emitiría al pueblo. Y entonces, la idea aquí puede ser ahora que Jesús como rey, el rey Jesús como gobernante exaltado y rey ahora emite un edicto imperial o proclamación a sus súbditos, a su pueblo, es decir, a estas siete iglesias. Entonces, técnicamente, podría no ser mejor etiquetarlas como siete cartas, sino como siete mensajes proféticos emitidos a la iglesia y tal vez en forma de un edicto imperial o edicto real que un rey o gobernante le daría a su pueblo que ahora Jesús da a las iglesias. La tercera cosa que decir sobre estas cartas en general es que también son bien conocidas. Pero solo para recordarles, busquen mientras leen las siete cartas, y las leeré individualmente. Recuerde, y por cierto, leeré grandes secciones de Apocalipsis a medida que avancemos porque en el capítulo 1, Apocalipsis estaba destinado a ser escuchado por los lectores, Y creo que hay algo en leer Apocalipsis y dejar que sus imágenes pasan sobre nosotros y los dejamos pasar ante nuestros ojos y nuestras mentes para tener una idea, no solo para analizar los detalles, sino para tener una idea del efecto que el Apocalipsis está tratando de crear. Entonces, también leeré los siete mensajes a las iglesias, pero al leerlos, mi tercer punto es estar alerta a la estructura similar que revelan. Primero que nada, todos ellos comienzan dirigiéndose a una iglesia al ángel de la iglesia de llenar los espacios en blanco. Esmirna, Efeso, Laodicea, Filadelfia, lo que sea. En segundo lugar, luego van seguidos de una identificación de Cristo. Luego se utiliza una cualidad de carácter del capítulo 1 para identificar a Cristo al comienzo de cada una de las letras. A esto le sigue una sección de los E. Los E, y luego se describe la situación que Jesús conoce acerca de la iglesia. Luego a esto le sigue el elogio o la condena. Y a veces se mezcla un poco de ambas cosas. A veces se elogia a la iglesia porque sí, lo estás haciendo bien, pero tengo esto en tu contra. Dos de las iglesias no reciben condenación ni juicio alguno, porque son las únicas dos que sufren a causa de su testimonio fiel. Al menos una iglesia no recibe elogios. Todo es negativo. Esa es la iglesia de Laodicea, la última. Entonces, elogio o condena. La quinta cosa es que hay diferentes maneras de dividirlo. Solo estoy siguiendo una forma simple y común. La quinta cosa es una promesa al vencedor en términos de una bendición futura. Así termina cada una de las cartas, al que venciere, le daré. Y hay una referencia a una bendición escatológica futura que se promete, generalmente una bendición tomada de los capítulos 20 al 22 del Apocalipsis. Y finalmente, hay un llamado al que escucha. Parecido, quizás dependiendo del uso que Jesús haga de esta frase en sus parábolas, al que tiene oído, que oiga. A las iglesias que tienen oído, oigan lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias. Entonces, nuevamente, esta es una advertencia y exhortación profética. No es algo sobre lo que simplemente se pueda especular o tratar de descubrir qué sucederá en el futuro, sino que es una advertencia profética que la iglesia debe escuchar y prestar atención, que la iglesia debe intentar comprender e intentar apropiarse y responder en obediencia. Entonces, esté alerta a esas cinco cosas, la dirección a la iglesia, la identificación de Cristo, y conozco la situación, o conozco la sección que describe una situación, recomendación o condenación, una de esas o ambas, y luego una promesa al que vence de una futura bendición escatológica, y luego, finalmente, un llamado al que escucha. Alguna variación de la mayoría o de todos ellos ocurre en cada una de las siete letras. Una cuarta cosa surge del número 3, y es que los siete mensajes están claramente integrados. Y creo que esto conducirá a un par de conclusiones importantes más. Los siete mensajes a las iglesias están claramente integrados en el resto del libro de Apocalipsis, tanto en lo que viene antes de él, o lo que viene antes de los capítulos 2 y 3, como en lo que viene después. En primer lugar, con lo que viene antes, los siete mensajes comienzan todos, como ya hemos dicho, con algún aspecto de la descripción de Cristo en el capítulo 1, 12 al 16. Algún aspecto de la descripción del Cristo exaltado resucitado como el Hijo del Hombre en el capítulo 1 ahora se aplica a cada una de las iglesias en los capítulos 2 y 3. Al leerlos, queda claro que cada una de las características, la característica específica elegida para cada iglesia, como vamos a mostrar, es directamente relevante al problema o situación de cada una de esas iglesias. Entonces, nuevamente, si regresa y lee los versículos 12 al 16 y la descripción de Cristo como los pies de bronce bruñido y los ojos como llamas de fuego y con una espada que salía de su boca, caminando entre los candeleros, etc., etc., una de esas características se recoge en cada una de las cartas. Una característica que es específicamente relevante para el problema o cuestión que Cristo está abordando. La otra cosa que ya también vimos es que está conectado con lo que viene después en que las promesas de bendición, de bendición escatológica futura para el que venza, sale directamente de los capítulos 20 al 22. Referencias a reinar con Cristo, vencer la muerte segunda, la nueva Jerusalén, el árbol de la vida, etc., etc. Todas esas imágenes y algunas otras, pero algunas de esas imágenes son recogidas como lo que se promete a las iglesias si vencen. Y en realidad también hay algún otro idioma. Por ejemplo, el lenguaje del testimonio fiel, El lenguaje del engaño y otros tipos de lenguaje también se reflejan más adelante en los capítulos 4 al 22. Entonces, los capítulos 2 y 3 están intrincadamente conectados con el capítulo 1 a través de las imágenes de Cristo y también capítulos 4 al 22, especialmente los últimos capítulos con las promesas para los que venzan. Una quinta cosa es que ya hemos visto que el número 7 es importante. El número 7 es importante no solo o específicamente por el número literal 7, 7 en secuencia o 7 en serie, sino por su valor simbólico. Hemos visto que el número 7 connota perfección e integridad. Así que aquí hay un ejemplo previo a la visión misma. Aquí hay un ejemplo donde el número 7, en primer lugar, se refiere a 7 iglesias históricas literales en Asia Menor ubicadas en Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, etc., etc. Pero al mismo tiempo, probablemente el número 7 es deliberado porque el número 7 simboliza la plenitud, y la perfección pretende representar a las iglesias de manera más amplia. Ahora, algunos han tomado esto para sugerir, aunque ya no encuentro que esto suceda con frecuencia, solía ser popular leer Apocalipsis 2 y 3 como las 7 iglesias que en realidad predicen 7 etapas o 7 periodos de la historia de la iglesia. Entonces, obviamente, nuestra iglesia moderna en el siglo XX y ahora en el XXI sería predicha por la Odisea. Entonces, las 7 iglesias que comienzan con Éfeso están destinadas a predecir 7 periodos sucesivos de la historia de la iglesia que conducen a nuestros días modernos. Ahora bien, la dificultad con esto es al menos doble. Número uno es que no veo ningún indicio de que eso sea lo que John esté haciendo, que en realidad esté vinculando o prediciendo mediante los mensajes. Hay una predicción, pero es para el vencedor que recibirá una bendición. Aparte de eso, no estoy seguro de ver ningún indicio de que Juan esté realmente pronosticando o prediciendo periodos futuros de la historia de la iglesia. En cambio, me queda claro que el segundo punto es que todas estas 7 iglesias y los problemas que las rodean son en realidad cosas que ya estaban ocurriendo en el primer siglo. Por lo tanto, no se limitan a periodos futuros de la historia de la iglesia. Estos fueron acontecimientos que ya ocurrían en el primer siglo. Estas son 7 iglesias y 7 situaciones, problemas y cuestiones específicas que las iglesias históricas ya enfrentaban en el primer siglo. Por lo tanto, creo que descarto verlos como solo un pronóstico de lo que sucederá en el futuro. Ya se estaban llevando a cabo en estas iglesias en el primer siglo. En tercer lugar, cuando las lees atentamente y estudias detenidamente la historia de la iglesia, resulta evidente que es difícil limitar cualquiera de estos mensajes de cartas a un periodo determinado de la historia de la iglesia. En cambio, lo que encontramos es que creo que es mejor ver estos 7 mensajes de las iglesias como si representaran asuntos y problemas que ya estaban ocurriendo en estas 7 iglesias y otras iglesias en el primer siglo, pero también problemas que pueden reflejarse en casi cualquier periodo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, creo que el número 7 es intencional, no porque prediga 7 periodos de la historia de la iglesia. Es intencional porque representa toda la gama de fidelidad e infidelidad que caracteriza a las iglesias y cualquier periodo de la historia de la iglesia que conduce hasta el día de hoy. Aunque en lo único con lo que estoy de acuerdo, al menos en América del Norte, al leerlo en el contexto de los Estados Unidos de América, creo que se podría argumentar que probablemente la iglesia en América se parece más a la iglesia de la Odisea, la séptima. Y hablaremos de eso más adelante. Entonces, el número 5. El número 7 probablemente sea importante. Se refiere a 7 iglesias históricas literales específicas en Asia Menor, pero probablemente estén destinadas a representar a la iglesia de manera más amplia en el primer siglo, pero también hasta que Cristo regrese, representando el espectro completo de fidelidad e infidelidad representadas en las iglesias en diferentes tiempos y diferentes lugares a lo largo de la historia de la iglesia. La sexta cosa que decir acerca de las 7 iglesias que ya hemos insinuado es que es interesante que cuando se lee atentamente se encuentra que 5 de las iglesias en realidad eran infieles y sufrieron problemas bastante serios, generalmente relacionados con compromisos y o complacencia. Es decir, por varias razones de las que hablamos al examinar los antecedentes históricos. Por varias razones, algunas de estas iglesias, tal vez algunas de ellas, no todas, algunas de ellas para evitar la persecución, algunas de ellas estaban dispuestas a comprometer su fidelidad a Jesucristo y estaban dispuestas a sumergirse completamente en la cultura romana y en la cultura romana. Comercio y religión, incluido el culto al emperador, violando así el culto y la lealtad exclusivos que pertenecen a Jesucristo. Cinco de las iglesias parecen caer en esa categoría. Cinco de ellos tuvieron problemas graves. Cinco de ellos recibieron valoraciones negativas. Y solo dos de las iglesias están sufriendo y son objeto de algún tipo de persecución. Solo estas dos iglesias reciben una evaluación positiva sin condena ni evaluación negativa. De nuevo, eso dice algo sobre la forma en que leemos el Apocalipsis. El Apocalipsis no es, a pesar de la popularidad de este enfoque, el Apocalipsis no es principalmente, aunque lo hace al menos para dos de las iglesias, no es principal o exclusivamente para consolar y animar a los cristianos perseguidos. Es más, pretende ser una llamada de atención y una advertencia para las iglesias que están dispuestas a ceder y se vuelven tan complacientes que corren el peligro de perder su testimonio. La séptima y última cosa que quiero decir a modo de introducción es que es importante entender cómo los capítulos 2 y 3, cómo se relacionan las siete iglesias con los capítulos 4 al 22. El capítulo 4, como veremos en un momento, el capítulo 4, como veremos más adelante. El capítulo 4 introduce una especie de sección visionaria propiamente dicha o el Apocalipsis propiamente dicho. Se podría decir, siguiendo los mensajes de las siete iglesias que de una manera un poco más directa diagnostican y describen los problemas en las siete iglesias. Luego, el capítulo 4 comienza la visión misma donde Juan, en realidad, los cielos están abiertos de una manera verdaderamente apocalíptica, como se encuentra en los Apocalipsis judíos, como se encuentra en Ezequiel 1 y 2. El cielo está abierto y Juan es invitado a ir al cielo para ver lo celestial. Alrededores y los reinos celestiales y el resto del Apocalipsis luego registra las visiones que resultan de eso, durante la mayor parte del capítulo 22. Ahora, como debemos entender eso es esto. Me temo que muchas veces hemos estado demasiado interesado en separar las dos secciones. Lo que creo que está sucediendo es esto, lo que Juan dice de manera más directa en 2 y 3. Ahora lo dice de manera más simbólica en los capítulos 4 al 22. En otras palabras, creo que los capítulos 4 al 22, la sección visionaria es otra manera de decir exactamente lo mismo y referirse exactamente a las mismas cosas a las que Juan se refiere en los capítulos 2 y 3 en los mensajes de las siete iglesias. Es solo que lo que Juan dice en los capítulos 2 y 3, ahora lo dice de una manera más simbólica y más metafórica, pero creo que se refiere a exactamente las mismas cosas. Entonces, los capítulos 4 al 22 interpretarán mejor la situación de las iglesias en los capítulos 2 y 3. Es decir, proporcionando una perspectiva visionaria apocalíptica y profética sobre la situación de las iglesias en los capítulos 2 y 3. Y así, cada iglesia de los capítulos 2 y 3 verán su situación en los capítulos 2 y 3 revelada en forma simbólica en los capítulos 4 al 22. Y lo harán. Cada iglesia verá que del 4 al 22 se aplican a su situación específica de diferentes maneras. Leerán el resto del Apocalipsis de diferentes maneras dependiendo de su situación y circunstancias específicas, y de su condición espiritual. Ya sea que sean complacientes y transigentes, ya sea que estén sufriendo por su fe, se considerará que Apocalipsis 4 al 22 se aplica a ellos de manera diferente dependiendo de su situación, tal como se revela y se plasma en los capítulos 4 al 22. También veremos a medida que avancemos del 4 al 22, como ya he dicho, las promesas a las iglesias. Aquellos que venzan recibirán una promesa escatológica en forma de bendiciones de salvación. Estos a menudo se toman directamente de los capítulos 20 al 22. Y veremos que algunos de los términos y temas de los capítulos 2 y 3 se desarrollan más completamente en los capítulos 4 al 22. Entonces, creo que ese es un principio crucial para leer Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 y es entender que del 4 al 22 no es material diferente. No se refiere a un periodo de tiempo diferente. No se refiere a eventos diferentes. No tienes a Juan haciendo una cosa en los capítulos 2 y 3 y luego saltando a hacer otra cosa en los capítulos 4 al 22. En cambio, nuevamente, los capítulos 4 al 22 dicen en imágenes apocalípticas simbólicas exactamente lo mismo que dice en un momento. Manera más directa en los capítulos 2 y 3. Nuevamente, dependiendo de la situación y la condición espiritual de la iglesia, cada una de las iglesias leerá los capítulos 4 al 22 como si abordaran su propia situación única y lo leerá desde una perspectiva un poco diferente. Nuevamente, dependiendo de si son complacientes o si están sufriendo por su fidelidad y su fiel testimonio de Jesucristo. Ahora, veamos los capítulos 2 y 3 con un poco más de detalle. Ahora, lo que vamos a hacer nuevamente es que quiero proceder sin examinar cada imagen, versículo o texto, parte del texto en Apocalipsis 2 y 3. Pero, número 1, quiero comenzar hablando un poco. Un poco sobre la importancia de las ciudades en relación con su papel dentro del Imperio Romano. Quiero ver la situación y los antecedentes de cada carta y ese es el problema que abordaba el autor. Y luego, nuevamente, ¿cuál es el mensaje principal para cada una de las iglesias? ¿Qué es lo que dice el autor a modo de elogio, a modo de condena? Y tal vez sacar algunas conclusiones y dar algunas pistas sobre cómo cada una de las iglesias pudo haber leído el resto del Apocalipsis en los capítulos 4 al 22. Entonces, comenzando en el capítulo 2, en el capítulo 1, el Cristo resucitado ahora está preparado. Ahora encarga a Juan dirigirse a estas iglesias con mensajes proféticos. Aquí, ahora, comenzamos a leer los mensajes de las siete iglesias. Y la primera iglesia que encontramos en el capítulo 2 es la iglesia en la ciudad de Éfeso. Entonces, el autor comienza, nuevamente, con el ángel de la iglesia en Éfeso, siendo el ángel quizás la contraparte celestial, el representante celestial de la iglesia terrenal en lugar de un mensajero o líder humano. Otra cosa importante que hay que entender acerca de los siete mensajes es que esto es de conocimiento común y se puede ver muy fácilmente si se mira cualquier mapa de la antigua Asia Menor, Asia Menor Occidental. Éfeso, si nos fijamos en la iglesia, Éfeso es la primera iglesia en una ruta circular que abarca las siete iglesias. Es decir, es interesante que, comenzando con Éfeso, las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 están enumeradas en el orden en que habrían sido visitadas en una ruta circular típica. Y es posible que esta sea la ruta que Juan haya tomado en ocasiones al visitar las iglesias. Parece que Juan pudo haber tenido un ministerio profético entre estas iglesias y esto puede representar la ruta que tomó. Pero el orden en que se abordan las iglesias parece representar el orden en que habrían sido visitadas en un circuito, en una ruta circular. Éfeso, como veremos, Éfeso puede ser el primero debido a su importancia en el Imperio Romano en las provincias de Asia Menor y el papel importante que jugó Éfeso puede reflejarse en el hecho de que ocurre primero. Éfeso era probablemente la ciudad más importante y poderosa de Asia Menor, en esta parte de Asia Menor, en las provincias de las provincias romanas. Contaba con una población de alrededor de 250.000 habitantes o un cuarto de millón en ese momento. Como la mayoría de ustedes reconocen, una de las cosas por las que se conoce a Éfeso, y si han estudiado Éfeso, esta es probablemente una de las cosas que primero les viene a la mente, es la diosa Artemisa o Diana. Dependiendo de si utilice el nombre romano o griego Artemisa o Diana. Lees en Hechos 18, y en ese contexto, lees sobre la confrontación de Pablo y sus problemas con Artemisa. Cuando Pablo visitó Éfeso, Artemisa era simplemente la diosa de la fertilidad. Y otro ejemplo de cómo lo que sucedía comercialmente o en su prosperidad era atribuirse a una diosa patrona, que pertenecía a aquella. Curiosamente, Éfeso no solo era conocido por la diosa Diana o Artemisa y por su religión pagana, sino que también era el semillero del culto imperial. Tenía un templo erigido en honor al emperador Domiciano, quien probablemente era el emperador que gobernaba en el momento en que se escribió el Apocalipsis, a mediados de la última década del primer siglo. Pero esto es lo que, en ese contexto, esto es lo que Jesús, hablando ahora a través de Juan y Juan escribiendo a las siete iglesias, así es como Jesús se dirige a la iglesia en Éfeso. Escribe esto al ángel de la iglesia en Éfeso. Estas son las palabras del que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no podéis tolerar a los malvados, que habéis puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los habéis encontrado falsos. Habéis perseverado y habéis soportado dificultades por mi nombre y no os habéis cansado. Aparentemente esta es una iglesia que ha sufrido cierta persecución y dificultades. Pero, versículo 4, todavía tengo esto en tu contra. Has abandonado tu primer amor. Recuerda la altura desde la que has caído. Arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes esto a tu favor. Odias la práctica de los nicolaitas, que yo también odio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Al que venciere, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso o jardín de Dios. En primer lugar, observe cómo se identifica a Cristo en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Cristo es identificado como aquel que sostiene los siete candeleros y las siete estrellas y camina en medio de ellos. Es decir, está presente con su pueblo. Nuevamente, esto probablemente sugiere que Cristo está presente con su pueblo para consolarlos, pero que también ejerce control sobre ellos. La razón por la que digo esto es notar en el capítulo 2 en el versículo 5 que cuando Cristo comienza a diagnosticar la situación en Éfeso, están en peligro de perder su candelero. Es decir, como quien sostiene las estrellas, como quien está presente en medio del candelero, Cristo tiene autoridad para quitarlo. Es decir, tiene la autoridad de quitarles el candelero, su testigo fiel en el mundo, si no se arrepienten. Y observe que la cuestión de la iglesia en Éfeso recibe un mensaje de ambas recomendaciones. Desde el principio, Cristo los alaba. Que esté al tanto de sus actos. Él es consciente de que se han negado a seguir a algunos que dicen ser apóstoles. Tal vez dicen estar hablando con la autoridad de los apóstoles de Cristo, pero Juan dice que no lo son. Han soportado dificultades y sufrimiento. Entonces, Jesús tiene mucho que elogiar a la iglesia de Éfeso porque, al mismo tiempo, Cristo está convencido de que les falta algo. Es decir, han perdido su primer amor y corren el peligro de perder su testimonio. Ahora, esto me parece sugerir que la iglesia en Éfeso probablemente sea el problema. Que si bien son muy ortodoxas en sus creencias y aunque incluso tienen la intención de resistir las falsas enseñanzas, el problema es que han perdido su primer amor. Y en un momento veremos cuál es el primer amor, para qué o para quién. Es interesante, en el versículo 6, si puedo avanzar un momento. En el versículo 6, cuando Juan lo hace, después de una evaluación negativa, vuelve a una evaluación positiva. En el versículo 6, dice, tienes esto a tu favor, odias las prácticas de los nicolaitas. Probablemente los nicolaitas se refieren a un grupo que enseñaba que estaba bien participar en la cultura pagana idólatra del Imperio Romano en el contexto de la ciudad de Éfeso en la provincia romana. Y que estaba bien participar en eso. Y por eso digo que parece que uno de los problemas, y el hecho de que resistieron a aquellos que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo eran. Probablemente esta es una iglesia que es muy ortodoxa en sus creencias y enseñanzas y deseosos y decididos a negarse a comprometerse con la sociedad pagana idólatra y un imperio pagano idólatra y están interesados en retener la pureza doctrinal de sus enseñanzas. Sin embargo, al mismo tiempo, han perdido su primer amor. La pregunta es ¿para qué o para quién? Hay dos opciones. Muchos han sugerido que esto es amor por la iglesia, amor por otros cristianos que han perdido, que están tan concentrados en su ortodoxia que han perdido el amor mutuo. El otro punto de vista es que esto es amor por Cristo. Una tercera opinión es que no podemos decidir no combinar ambos. Es amor tanto para el pueblo de Dios como para Cristo también. Creo que la razón para adoptar el segundo punto de vista de que lo que han perdido es el amor por Cristo es porque Él es a quien Jesús se describe a sí mismo como el que está en medio del candelero. Él es quien está sosteniendo el candelero y en el capítulo 2, verso 5, Él es quien tiene la autoridad para quitarlo. Entonces, creo que lo que está sucediendo es que en medio de retener su preocupación por la pureza ortodoxa, doctrinalmente y no comprometerse teológica y éticamente con el mundo, al mismo tiempo, han perdido su amor por Cristo al grado que ya no son funcionando como su testigo fiel en el mundo. Y por eso, porque han perdido su primer amor, que motivó su testimonio en el mundo, ahora se les dice que se arrepientan. Y que su corrección doctrinal no puede encubrir o no puede dar una fachada a su falta de amor a Cristo que debería provocar su testimonio fiel en el mundo. Entonces, el mandato de Cristo para ellos es que se arrepientan, es decir, que recuperen su primer amor y, por tanto, que mantengan y recuperen su testimonio fiel en el mundo. La promesa, entonces, que reciben para vencer es el árbol de la vida. Curiosamente, el árbol de la vida en el paraíso de Dios vincula esto con Apocalipsis 22 en los versículos 1 y 2, que describe la nueva creación como si contuviera el árbol de la vida que originalmente estaba en el paraíso en el jardín del Edén. La nueva creación en el capítulo 22, como veremos, se describe como un jardín del Edén o como un regreso al jardín del Edén. Entonces, ahora, eso es lo que se promete al que venza. Una restauración de las condiciones de Génesis 2 y 3 en la creación original en el jardín del Edén, que Dios restaurará en Apocalipsis 22. Entonces, eso se presenta como la promesa para esta iglesia que valora la corrección doctrinal, tal vez, por encima del amor por Cristo que los motiva a ser testigos fieles. También es importante entender lo que significa superar. Cuando Juan los llama a vencer, vencer nuevamente, para cada iglesia significará algo ligeramente diferente. Vencer aquí significa negarse a transigir y mantener su testimonio fiel, incluso hasta el punto de la muerte y el sufrimiento. Probablemente eso sea, en general, lo que se esconde detrás de la mayoría de los mandamientos de vencer para cada una de las siete iglesias. Eso es negarse a transigir con la sociedad pagana, y en cambio, mantener el propio testimonio fiel en el mundo, incluso hasta el punto de la muerte. Así es como la iglesia vence. Y para aquellos que hagan eso, ahora, la iglesia de Éfeso ha prometido que recibirán la salvación escatológica. Recibirán la nueva creación. El último y último reino de Dios en la nueva creación de Apocalipsis 21 y 22. Iglesia número 2. Capítulo 2, 8 al 11, el mensaje de la iglesia en Esmirna. La siguiente ciudad en una ruta circular después de Éfeso sería la iglesia que va hacia el norte hasta la iglesia de Esmirna. Esmirna fue otro centro del culto imperial. Además, Esmirna también tenía una población judía bastante grande, como la mayoría de estas ciudades en Asia Menor. Parece que esta población judía se está oponiendo al pueblo de Dios, se está oponiendo a la iglesia en Esmirna, causando algunos de los problemas. Es una de las dos únicas iglesias, junto con Filadelfia, que no recibe un informe negativo, aunque aparentemente vive su vida en un ambiente muy hostil donde no solo están en el centro del culto y adoración imperial, sino que también recibió presión de una importante población judía. Y esto es lo que Jesús, a través de Juan, dice de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, estas son las palabras del primero y del último, que murió y resucitó. Conozco tus aflicciones y tu pobreza, pero eres rico. Conozco las calumnias de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Les digo que a algunos de ustedes el diablo los pondrá en prisión para probarlos, y sufrirán persecución durante 10 días. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño alguno de la muerte segunda. El problema en la iglesia de Esmirna entonces era simplemente que la iglesia era probablemente lo más parecido entre las siete iglesias a una iglesia que estaba bajo algún tipo de persecución severa. Aunque Juan no menciona claramente que nadie haya muerto todavía por su fe en este momento, claramente están sufriendo algún tipo de persecución a manos de, es posible que hayan sido las autoridades locales interesadas en asegurarse de que todos aceptaran participar en el culto al emperador y adoración de dioses paganos y cosas así, pero también especialmente a manos de los judíos. Pablo habla de los que los calumnian, los que calumnian a la iglesia que son, dice, judíos, pero en realidad no lo son. Su sinagoga es la de Satanás. En otras palabras, en el primer siglo, un escenario posible es este. Es posible que los judíos se apresuraran a señalar a los cristianos para distinguirlos de los judíos porque el judaísmo en el siglo I, en su mayor parte, parecía gozar de protección bajo el gobierno romano y era aceptado como una religión válida. Pero cuanto más cristianismo, algunos de ellos mientras más se considerara a los cristianos como subversivos y que se negaban a transigir, más parte de la coherencia judía habría querido llamar la atención sobre ellos, y aquí tal vez se refiera a calumniarlos, para no solo distanciarlos aún más de los cristianos, pero Roma actuará sobre los cristianos y no sobre ellos. Entonces, esto puede haber sido una conveniencia para que la sinagoga judía se separara, para llamar la atención. Son estos cristianos los que se niegan a ceder y actúan subversivamente y que cualquier persecución estaría dirigida a ellos, y Juan dice, no, en realidad este grupo es nada menos que la sinagoga de Satanás. El título que usa Juan, que Jesús usa desde el capítulo 1 para aplicar a esta iglesia perseguida tal vez por su negativa a ceder y también por recibir calumnias de manos de judíos que tal vez intentaron distanciarse de otros cristianos. El título que usa Jesús del capítulo 1 es más relevante para la iglesia. No nuevamente que dice que yo soy el primero y el último, el que murió y resucitó. Es decir, para una iglesia que está sufriendo persecución por no haber transigido, por no mantener su testimonio fiel, Jesús ahora es el primero y el último, quien tiene el control de todos los asuntos de la historia y quien está presente con ellos en su situación y también, Está el que ya murió pero que ha resucitado y vencido a la muerte. Entonces, ¿qué tiene que temer la Iglesia? ¿Qué tiene que temer la Iglesia si sufre persecución y tal vez incluso muere como el costo final por su testimonio fiel? Porque Jesús ahora es quien ha vencido la muerte a través de su testimonio fiel y quien está en el principio y en el fin como el Señor soberano de toda la historia. Note tres estrategias que el autor usa en este capítulo para alentar a los cristianos a mantener su testimonio fiel y resistir frente al sufrimiento a manos de los ciudadanos romanos y quizás también a manos de los judíos en la sinagoga judía, en primer lugar, les recuerda Juan que son el verdadero pueblo de Dios. Note que él dice que llama a estos judíos aquellos que dicen ser judíos pero que en realidad no lo son. Creo que simplemente está diciendo que el hecho de que difamen y persigan a la Iglesia de Jesucristo es una demostración de que no son el verdadero pueblo de Dios en absoluto. De hecho, su afirmación de ser el verdadero pueblo de Dios es falsa porque en realidad persiguen al verdadero pueblo de Dios, que es la Iglesia de Jesucristo. Aquellos que responden con fe a Jesucristo y mantienen su testimonio fiel son el verdadero pueblo de Dios. En segundo lugar, les recuerda que la verdadera fuente de su sufrimiento es, en última instancia, el mismo Satanás. Como decíamos, a modo de apocalipsis, John intenta desvelar la verdadera naturaleza de su conflicto. Cuando miran su mundo, ven presión de las autoridades romanas y ven presión de la sinagoga judía, pero Juan les recuerda, anticipándose al capítulo 12, la verdadera naturaleza de su lucha. Revela la verdadera naturaleza de su lucha y que detrás de su lucha y persecución se encuentra el intento del mismo Satanás de frustrar al pueblo de Dios. Esto se explicará con más detalle en el capítulo 12. Entonces, la segunda estrategia del autor es permitirles perseverar y perseverar. No solo recordarles y asegurarles su naturaleza como verdadero pueblo de Dios, sino también recordarles su la verdadera fuente de su persecución y ese es el mismo Satanás. Y luego, en tercer lugar, el autor apela a un ejemplo del Antiguo Testamento cuando dice en el versículo 10, «No temáis lo que estáis a punto de sufrir. Os digo que o el diablo o Satanás, ellos son el verdadero origen de su conflicto. Meterán a algunos de vosotros en prisión para probaros y sufriréis persecución durante 10 días». Ahora bien, esa frase es interesante. Cuando leí eso por primera vez hace años, me pregunté por qué 10 días. ¿A qué se refiere esto? ¿Tiene Jesús perspicacia y está prediciendo exactamente un periodo de tiempo futuro? ¿Sabe de algún periodo de 10 días en el que van a sufrir una persecución tensa? ¿Qué es este periodo de 10 días? ¿Cuándo toma lugar? ¿Por qué el autor elige 10 días? ¿Sucede esto? ¿Pasó algo en el pasado? ¿Va a pasar algo en el futuro? ¿Qué parece sugerir el texto y por qué 10 días? En su comentario sobre Apocalipsis, creo que Greg Beall ha resuelto el misterio. Ha demostrado que los 10 días de prueba es una alusión intencional al capítulo 1 de Daniel y los versículos 12 a 15 donde Daniel y sus tres amigos fueron probados durante 10 días. Permítanme leer Daniel capítulo 1 y versículos 12 a 15 donde Daniel y sus tres amigos son probados en relación con el consumo de carne, negándose a comer la carne ofrecida al rey. Comenzando con el versículo 11, Daniel le dijo al guardia, el oficial principal que nombró a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus tres amigos, por favor prueba a tus siervos durante 10 días. No nos des más que verduras para comer y agua para beber. Luego compara tu apariencia con la de los jóvenes que comen la comida real, toda la carne y el vino que ofrece el rey, y trata a tus sirvientes de acuerdo con lo que ves. Entonces aceptó hacer esto y los probó durante 10 días. En el contexto de Daniel y sus tres amigos que se encuentran bajo la presión de otro imperio pagano y gobernante pagano, Juan ahora retoma este tema del capítulo 1 de Daniel de los 10 días para describir un periodo de prueba que está listo para pasar. En otras palabras, estoy convencido de que el número 10 nuevamente simboliza la finalización, pero principalmente está destinado a recordar a Daniel. De la misma manera que Daniel y sus amigos fueron probados durante 10 días, pero aguantaron y obtuvieron un veredicto favorable, de la misma manera, el pueblo de Dios en Esmirna sufrirá una persecución limitada. Serán probados como también lo fueron Daniel y sus amigos, dándoles, por tanto, ánimo para perseverar. Entonces, no creo que los 10 días se refieran a 10 días literales de 24 horas, sino que simbólicamente pretenden recordar la situación de Daniel y sus tres amigos que fueron probados. Y de la misma manera, la iglesia en Esmirna se encuentra en un periodo de prueba en un ambiente pagano hostil como lo fueron Daniel y sus amigos. Por lo tanto, al igual que Daniel, después de recordar esa historia, al igual que Daniel y sus tres amigos, pueden animarse y aguantar y perseverar a través de cualquier periodo de prueba que enfrentarán. La promesa que reciben entonces es la corona de la vida y también que serán librados de la muerte segunda. Nuevamente, relevante para las personas que están sufriendo persecución que puede resultar en la muerte. Ahora se les promete vida y preservación de la muerte segunda. Ambos conceptos ocurren en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, donde los santos que son decapitados cobran vida y reinan con Cristo por 1000 años y no participan de la muerte segunda. Eso es lo que ahora se promete a una iglesia que está sufriendo persecución. La siguiente iglesia a la que Juan se dirige o a la que Jesús, el Señor resucitado, se dirige a través de Juan es la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2 versículos 12 a 17. Esta habría sido la siguiente en una ruta circular de las 7 iglesias más al norte de Esmirna. Pérgamo era una ciudad importante intelectual, cultural y religiosamente. Ahora Juan va tras una iglesia que está influenciada por esta cultura. La ciudad de Pérgamo era conocida por su biblioteca. También era muy conocida por sus santuarios y altares en honor a dioses paganos. También era conocido por dioses como el dios Zeus. Además, Asclepio es el dios de la curación. El signo de Asclepio era una serpiente. Todavía se encuentra eso, especialmente en los Estados Unidos. Ese símbolo en las ambulancias y cosas así en asociación con el campo médico y los hospitales. Fue la primera ciudad en erigir un templo a un emperador vivo. Una vez más, estaba en el semillero del culto al emperador. Erigió el templo a Augusto en el año 29 después de Cristo. Fue un importante centro de culto al emperador. Permítanme leer rápidamente al 12 a 17 el mensaje de la carta de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, estas son las palabras del que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vivís, donde Satanás tiene su trono, pero permanecéis fieles a mi nombre. No renunciasteis a vuestra fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue ejecutado en vuestra ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas contra usted. Allí hay gente que se aferra a las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a incitar a los israelitas a pecar comiendo alimentos sacrificados a los ídolos y cometiendo inmoralidad sexual. Asimismo, también tenéis a los que mantienen la enseñanza de los nicolaitas. Arrepentíos, pues, de lo contrario vendré a vosotros y pelearé contra vosotros con la espada que sale de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré del maná escondido. También le daré una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella, que solo conocerá el que la reciba. Entonces, a continuación veremos cuál era la situación que el autor estaba abordando en la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es el título único de Cristo aplicado a eso? ¿Cuál es el mensaje que se da a la iglesia de Pérgamo a la luz de su situación? Este es el Dr. Dave Matthewson en su curso sobre el libro de Apocalipsis. Esta es la sesión 5, sobre Apocalipsis 2.